Las 4 y 19 minutos de la tarde, las 3 y 19 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
A ver, Naya, ¿a qué socio o socia del Club de Libertad Digital le quieres dedicar todo el programa de hoy?
Pues yo se lo dedicaba a Diego Costa, pero como no teníamos un Diego Costa, le vamos a decir que se haga socio. Pero de momento, Diego Valentín Romero también nos vale. De Palleja, Barcelona.
¿Es usted oyente o lector de Libertad Digital y se llama Diego Costa? Me vale también Lucas Vázquez, Andrés Iniesta, Nacho Fernández, Kepa, Silva. Si se hacen socios.
Hierro también, no lo deja fuera.
Fernando Hierro. ¿Se apellida usted como algún jugador de la selección española? Porque teníamos un Costa, pero no era un Diego Costa. Llame al 91-409-4002 y mañana le dedico el programa. ¿Algún apellido de la selección que se hagan socios de aquí a mañana a las 4 de la tarde? Bueno, a las 4 no, un poquito más de margen. A las 3 de la tarde y le dedico el programa de mañana. Pero hay que decir el apellido de verdad, que luego hay que hacerse socio. A ver si se la van a querer colar a Naya. 91...
No es muy difícil tampoco colármela,
No hace falta que lo contemos todo. 91-409-4002 o una dirección de correo electrónico.
www.clublibertaddigital.com.
Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Qué ha pasado con lo de Televisión Española, Ketty?
Bueno, pues parece que hay noticia. La ha adelantado el radio al filo del mediodía y ha sido básicamente adelantar el hecho de que Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, vaya a utilizar formas pretéritas propias de otras formaciones políticas, o al menos eso decía él en la oposición, para nombrar al nuevo presidente de Radio y Televisión Española. ¿Cómo, según las fuentes consultadas por esa casa, lo va a hacer? Bueno, pues a través de un real decreto ley que mañana podría aprobar el Consejo de Ministros, por decretazo o por dedazo, según decía Pedro Sánchez en la oposición. Dieter, eso es lo que nos han contado las fuentes consultadas por parte de Es Radio en Moncloa. No confirman ni desmienten, lo que nos dicen literalmente es que están trabajando en ello, que no se descarta nada, pero que todavía están viendo y ultimando la agenda del Consejo de Ministros de mañana, pero esta es la noticia que podemos contar ahora mismo, Dieter.
Ketty, si de aquí a las 7 de la tarde se anuncia por parte de Pedro Sánchez o del Gobierno que va a cumplir alguna promesa de la que hizo en el pasado, eso sí es noticia. Puedes interrumpirnos en cualquier momento, cortamos el programa y si Pedro Sánchez cumple algo de lo que dijo cuando no era presidente, todo tuyo, Ketty.
Estupendo.
Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Y Ciudadanos qué dice de esto?
Pues dice que es un escándalo, lo vas a escuchar en palabras del secretario general naranja, José Manuel Villegas.
Después de eso, todo ese trabajo para conseguir poner en marcha ese mecanismo con que el señor Sánchez se quiere hacer un Rajoy y quiere nombrar a dedo, mediante un decretazo, en contra de una ley que ya está aprobada por este Congreso, quiere nombrar por esta vía, por el decretazo, al equipo de Radio Televisión Española. ¿Nos parece un escándalo?
Ayer, anoche, Dieter, después de la sufrida victoria frente a Irán, Adriana Lastra, la portavoz socialista en Congreso, se ponía en contacto con el secretario general, en este caso del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez. Le emplazaba un encuentro que se ha producido esta mañana y se, certificaba esto que expresaba Villegas, que no hay acuerdo y que Ciudadanos no está a favor de ese decreto ley, de ese decretazo. Por cierto, Pablo Iglesias ha dicho que igual no es la fórmula más idónea, pero por centrarnos en la postura de Ciudadanos, hablaba Villegas del trabajo previo y de la ley aprobada en este Congreso. Recordarás, Dieter, que fue el lunes cuando Pedro Sánchez, precisamente en su entrevista en Televisión Española, anunció que si el Congreso no se ponía de acuerdo sobre el futuro de Radio y Televisión Española, aprobaría un real decreto. El Congreso se puso de acuerdo, o una mayoría del Congreso, el martes en la mesa de la Cámara. El PP y Ciudadanos acordaron un procedimiento con la oposición de la izquierda, que es un comité formado por 13 expertos, 6 designados por el PP, 3 designados por el PSOE, 2 por Podemos, 1 por Ciudadanos y 1 por los grupos minoritarios. Tanto a los grupos de la izquierda como al Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española no le ha parecido bien, querían un comité más amplio y con mayor representación de los minoritarios, y lo que Ciudadanos denuncia es que el PSOE está negociando ese nuevo Consejo de Administración precisamente con Podemos y con los grupos minoritarios, en este caso nacionalistas. Nos dicen Dieter, fuentes de Ciudadanos, que en ese consejo que está diseñando el PSOE o el gobierno, tendría, en fin, metería cuchara en el plato, nombraría a miembros tanto Esquerra como el PDeCAT como el Partido Nacionalista Pasco. Bueno, a todo esto Ciudadanos considera que ya se había logrado un acuerdo importante para elegir de manera independiente al Consejo de Radio y Televisión Española. Y además hay una cosa importante, Dieter. Mañana expira el mandato del presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, y según nos dicen desde Ciudadanos, parece que la excusa que pondría en ese decretazo mañana el gobierno es nombrar temporalmente a un nuevo consejo. Pero claro, tratándose de Pedro Sánchez, nos dicen la cuestión de la temporalidad puede ir por lo menos hasta 2020, unos dos años, con ese nuevo consejo de administración más del gusto de los partidos de la izquierda.
Sí, porque lo de temporal es depende del criterio de cada uno. Claro, puede ser o dos semanas o dos años. Si va a meter el Consejo de Administración a todos los separatistas, lo mismo lo primero que hacen es quitar la E de española de la televisión pública. Veremos. Sí. Gracias, Mariano.
Te doy un último apunte muy breve.
A ver.
El Consejo de Administración de TV3 no se ha renovado desde las últimas elecciones. Ahí Ciudadanos parece que tiene cierto peso en el Parlamento, ¿verdad?
Cuídate el Qatar, Mariano.
Un abrazo, chao.
Mañana arrancan los Juegos del Mediterráneo que se van a celebrar en España, en Cataluña, en Tarragona, hasta el 1 de julio. Y a esa inauguración, lo mismo lo han escuchado ustedes ya, va a acudir el rey del país anfitrión, Felipe VI. Bueno, pues imaginen ustedes la que están liando los independentistas. Pablo Planas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
A ver, cuéntanos, Pablo, la que se está liando porque entre cartas que le mandan para hacerle trampas, los CDR en la calle convocando los scratches, Torra tratando de utilizar al rey para la reunión con Pedro Sánchez. Tenéis una buena liada, ¿eh?
Bueno, y además que Puigdemont ya ha declarado desde Alemania que el rey, le llaman el rey del discurso del 3 de octubre, no es bienvenido en Cataluña, el amo de la finca, en fin, azuzando a los comités de defensa de la República. Están estos días intentando, en fin, todo ello con el ropaje del diálogo, intentando provocar la misma presión sobre la corona que la que ejercieron después de los atentados islamistas de agosto, es decir, poniendo la figura del jefe del Estado en el centro de sus reivindicaciones y de sus pretensiones. Y quieren testar la capacidad de movilización de sus bases después de, en fin, ya pues ha pasado tiempo desde el 1 de octubre y ya pues también hasta las manifestaciones a favor de los presos son cada vez más lánguidas. Entonces quieren ver si con el fetiche, ¿verdad?, del monarca, pues consiguen reactivar su movimiento.
Sí, lo que pasa, Pablo, es que viendo que ya hay mucha gente que está hasta las narices, no me extrañaría que volvamos a tener esas imágenes de tensión y de enfrentamiento civil en las calles entre los que van a ir a insultar al rey y los que estén allí y les toquen las narices que insulten a Felipe VI.
Pues puede ocurrir, porque además, en fin, Tarragona tiene un componente electoral que es mayoritariamente no nacionalista. Y eso por un lado. Por otro, está por ver qué capacidad de movilización, insisto, tienen los comités de defensa de la República y la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium y todo este entramado. Ya digo que tienen, se constata una cierta fatiga en la actividad amarilla, digamos, de poner cruces amarillas, lazos amarillos. Eso se suple con una escalada verbal por parte de Torra, de Puigdemont, del Sartadi, de los principales líderes golpistas. Y, hombre, es decir, hay un evidente riesgo de chispazo social. La ruptura ya se ha producido prácticamente. Todo el mundo da por hecho que hay dos comunidades y muy distanciadas entre sí, ¿no? Y puede ocurrir, pues hay un alto riesgo de tensión, pero no parece que a los separatistas les incomode, digamos.
No, al contrario.
Se encuentran, digamos, mejor, porque tampoco, es decir, su día a día político no es la gestión, no es un gobierno de gestión, es un gobierno de brega política, en el sentido de chocar con el gobierno, y en este caso chocar con la corona, que ellos entienden que les da réditos. Tienen además en eso una cierta complicidad de los podemitas catalanes, así que también censura, idea de Colau, que censuran, en fin, oponen, han comprado el discurso de que el rey el 3 de octubre se puso al frente de la supuesta represión y brutalidad policial, e intentan, pues eso, ahondar la fractura que puede haber entre una parte de la sociedad catalana y las instituciones del Estado.
Sí, lo que pasa es que cuando los independentistas y la parte, como tú decías, Podemita de Cataluña, identifica al rey como su mayor enemigo, eso, para los que lo ven como una honra, está bien, pero también un desdoro para otros a los que no les ningunean ni les da lo mismo lo que hagan. Es decir, el rey está focalizado como era, usted fue el que se cargó esto, con lo cual el resto queda como un poco mal, ¿no?, de la parte que también tendría que haber hecho para parar el golpe. Porque además está lo de Tarragona, pero estaba también lo de los premios de Gerona, donde tiene que ir el rey como si fuera un prófugo buscando refugio, buscando algún sitio donde se pueda celebrar. Los hermanos Roca, los que han recibido el premio como el segundo mejor restaurante del mundo, le ceden una instalación y ya boicota a los Roca como si no fueran catalanes.
Bueno, y como si no hubieran estado a favor del 1 de octubre y no hubieran repartido bocadillos y viandas entre los, digamos, las personas que estaban en el colegio electoral en aquella fecha.
Sí, sí. Están recibiendo ahora una medicina de los que les fueron a alimentar con el catering.
Sí, sí, es lo que está ocurriendo estas semanas en Cataluña. Se discute sobre la posible creación de una lista de empresas y firmas afines o afectas a la República, que está impulsando la Asamblea Nacional Catalana. Es decir, bueno, han entrado en esa dinámica, bueno, han entrado, han agudizado esa dinámica perversa, que, en fin, que y ya, bueno, como ya no tienen casi a nadie más que señalar del, entre comillas, bando contrario. Pues...
es que mantener el sexto dan de independentista FETEN en Cataluña es difícil, ¿eh? Es que como te salgas un día de los 10 mandamientos separatistas, te ponen en la lista negra. Y los mismos a los que tú, pues no es que a lo mejor apoyaras, sino que en algún momento dijiste, como no va conmigo, pues disimulo un poco, hago un poco de complicidad, algún guiño de ambigüedad en la prensa, y de pronto dices, no, aquí ahora toca mojarse. Y los que tú has estado sosteniendo bajo cuerda o mirando para otro lado, te ponen en la diana del día a la de la noche a la mañana.
Sí, así es, efectivamente. Es la lógica, ¿verdad?, perversa de un proceso político que exige adhesiones inquebrantables, es decir, que tiene los parámetros y las circunstancias de un movimiento totalitario.
Bueno, pues veremos a ver lo que hacen el numerito, porque Torrente, el presidente del Parlamento, ya ha dicho que no va a la inauguración, que dará plantón al rey, y Torra, pues supongo que querrá estirar el chicle lo más que pueda. Veremos a ver en qué queda todo esto. ¿Tú estás bien, Pablo Planas?
Magníficamente, muchas gracias.
Pues mira, si tú estás bien, el resto podrá estar mejor. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Más cosas. Este jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha reunido por primera vez con las asociaciones de víctimas del terrorismo, con muchas de ellas, no con todas, con muchas. La reunión ha comenzado a las 9:30 de la mañana en la sede del Ministerio del Interior y llega un mes después de otro encuentro de estas asociaciones de víctimas con otro ministro, con Zoido, pero es que en un mes hemos cambiado de ministro del Interior y de gobierno. Y me interesa mucho lo que ha sucedido en esta reunión por muchos motivos, ¿verdad? Para saber si Marlaska les ha tratado bien, qué han comentado y por qué es la primera vez que a una reunión del ministro con las víctimas del terrorismo acude el director de instituciones penitenciarias. En esa reunión ha estado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Buenas tardes.
Dieter, te tengo que rectificar, no he estado yo. No he estado, ha estado una compañera mía, Conchita Martín, de mi compañera de junta, porque yo estoy yendo a San Sebastián en estos momentos, que tenemos el premio Sabater, y no podía ir. Pero vamos, yo lo que sí que te cuento es lo que hemos transmitido a este ministro.
¿Y qué le habéis transmitido?
Sí. Bueno, como sabéis, se está poniendo el foco, desgraciadamente, en el tema de los presos de ETA, que ya nos hubiera gustado mucho más que se estuviera poniendo el foco en los 358 crímenes que hay sin resolver. Y entonces, en la materia que se está poniendo, lógicamente, teníamos que posicionarnos, ¿no? Que es esta, ¿no? Bueno, teníamos tres cosas, o sea, el tema de exigir lo mismo que le exigimos a ya el expresidente, a Mariano Rajoy, en aquella reunión que nos concentró a todos después del circo de la disolución que consintieron a ETA, ¿no? Nosotros le exigimos, porque ya llevamos todo un par de años y este año con muchísima intensidad, ¿os acordáis que les estábamos siempre exigiendo al gobierno que disolviera con el Estado de Derecho, que disolviera a ETA? Que disolvieran a ETA. Han pasado 7 años y medio y no les ha dado la gana de disolver a ETA, como disuelven a cualquier organización criminal, que es dando la orden a las fuerzas y cuerpos de seguridad de que detengan hasta el último tarra. Bueno, pues esa asignatura pendiente que no le dio la gana hacerla al gobierno de Mariano Rajoy, también se la hemos exigido con urgencia a este nuevo gobierno, empezando por Josu Ternera, que lleva 15 años y no se lo cree nadie. Y luego, en materia de acercamiento de presos, ¿no? Nosotros somos coherentes. Llevamos pidiendo que en el tema de acercamiento de presos, ya el PP, cuando llegó a mayoría absoluta, hizo un plan de reinserción, antes ya de reinserción individualizada. Antes sabéis que estaba la vía Nanclares. Entonces, cuando llegó el PP, exigió un requisito solo. La vía Nanclares exigía tres requisitos: arrepentimiento a petición de perdón y asunción de responsabilidades civiles. Cuando llegaron al PP con mayoría absoluta, solo exigían el rechazo a la violencia. Lo que pasa es que los etarras nunca han querido rechazar la violencia. Y entonces, nosotros les hemos pedido que, ya que ahora los nombramientos y se está hablando, se está volviendo a hablar de la vía Nanclares, el presidente actual está hablando de que el acercamiento tiene que ser individualizado, lo que estamos poniendo es la línea roja. No se les puede exigir menos que el rechazo a la violencia terrorista que han ejercido. Yo creo que es de sentido común. Si ellos estaban exigiendo tres requisitos, ¿no?, les parecerá que, bueno, pues que ese mínimo que nosotros estamos exigiendo, esa línea roja, para acercarles, porque, como sabéis, los gobiernos son los que tienen la competencia de regular, de decidir dónde cumplen pena los presos. Entonces, por eso, les hemos exigido esta línea roja para los acercamientos. Y luego, en materia de cesión de la transferencia de prisiones al gobierno vasco, ahí sí que hemos sido rotundos, y ahí les estamos diciendo que ojo con transferir la transferencia de prisiones al gobierno vasco, porque el gobierno vasco, los nacionalistas y conjunto con Izquierda Abertzale, no tienen otra obsesión que trabajar por la impunidad de los asesinos de nuestros familiares. Entonces, ahí sí que les estamos diciendo que si ahora los nacionalistas, que nunca han querido ser carceleros, ahora quieren ser carceleros para abrir las puertas de las cárceles. Y ahí nos estamos jugando los derechos legítimos a la justicia que nos corresponden a las víctimas. Con lo cual, si transfieren esa competencia al gobierno vasco, estarán transfiriendo nuestros derechos a la justicia a los nacionalistas, que lo que quieren es la impunidad, y trabajan por la impunidad.
Y hoy Marlaska se ha limitado a escuchar.
Pues yo es que eso lo pasa, que igual os tenían que haber dicho que yo no he estado ahí y no he hablado, porque me he puesto con el viaje y si es que estoy parada en una carretera, voy camino a San Sebastián.
Pues si te parece, entonces, hacemos una cosa, sí, Consuelo, vamos, sí, a llamar a Conchita y a ver, claro, que nos cuente ella, sí, porque me parece interesante que, claro, nos diga cuál ha sido el feeling de Marlaska y, sobre todo, si alguna víctima le ha dicho: oiga, ¿qué hace aquí el de director de instituciones penitenciarias? A ver qué han respondido.
Sí, exacto.
Porque a lo mejor era para bien o para mal.
Yo sé que Conchita ha tenido que decir esto porque lo teníamos preparado ya. Y ya hemos hecho comunicado ahora y... Pero bueno, no lo sé. Yo lo único que he visto que es que ha estado receptivo, que ha estado... Sí, eso lo he visto por el chat que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, no, es mejor llamarle a Conchita, sí, que os cuente,
sí,
a ver cómo...
Además, te voy a decir que dicho, sí, lo vamos a hacer en la tertulia y vamos, sí, a hablar también con Fernando Lázaro, porque hoy publica Fernando Lázaro lo, sí, que va a hacer, lo que quiere hacer el gobierno de Cataluña con los, sí, presos separatistas cuando lleguen, sí, a Cataluña, porque al tener Cataluña transferida,
sí,
la competencia de
penitenciaria les Exacto. puede coger y por aquí o por allá permisos, beneficios y
bueno,
excarcelaciones.
Por eso ahí está nuestra preocupación y por eso ahí nos ponemos estamos muy preocupados y no queremos, nos negamos a que se den la transferencia de prisiones al gobierno vasco. Venga, por favor.
Bueno, pues vamos a hacer eso. Hablamos con Conchita y en unos minutos tratamos de aclararlo todo. Gracias, Consuelo.
Venga,
un beso muy fuerte. Y ten cuidado en el viaje, ¿eh?
Sí, nada, gracias. Venga, besos. Chao.
Pues vamos ya a continuar con nuestro programa, las 4:39, las 3:39 en Canarias, y luego en la tertulia, Pepe García Domínguez, Isabel San Sebastián, Manolo Llamas, hablamos con Covite, hablamos con Fernando Lázaro y le aclaramos a usted todas las dudas que hay encima de la mesa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.